de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy es jueves 5 de agosto y tengo el honor, la alegría de presentar aquí junto a mí a mi querida amiga Exilda Arjona. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Karen, por ese recibimiento. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Radio Televisión Martí.
Claro que sí. Vamos directamente, Exilda, a los titulares. Registra Cuba por segundo día consecutivo más de 90 muertos a causa de la COVID-19.
Crece la preocupación entre la población cubana por la acelerada propagación del coronavirus.
Reactiva la Interpol 3 circulares rojas contra Iván Márquez, cabecilla disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Reitera la Casa Blanca su mensaje a los inmigrantes de que no es el momento de venir a Estados Unidos.
Admite la Organización Panamericana de la Salud que no tiene suficientes elementos para monitorear la evolución de la pandemia del coronavirus en Nicaragua.
Y dice Israel está dispuesto a lanzar acciones militares contra Irán luego de un ataque con dron que atribuye a Teherán.
Bueno, vamos a las noticias. Comenzamos con la crisis que existe en Cuba ahora mismo por el coronavirus. Cuba registró este jueves por segundo día consecutivo más de 90 fallecimientos por COVID-19, además de 8.399 casos nuevos.
El Ministerio de Salud Pública dijo que al cierre del 4 de agosto se reportaron 93 decesos para un total de 3.184 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. El acumulado de contagios se elevó a 431.013 según los datos oficiales.
En los hospitales y centros de aislamiento están ingresados 100.823 pacientes, de ellos 45.632 casos activos, 50.961 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
La tasa de incidencia de Cuba con una población de 11,2 millones de habitantes es de 1.141 por cada 100.000 habitantes.
La situación más compleja en la jornada la presentaron La Habana con 1.461 contagios nuevos, Ciego de Ávila con 1.028, Matanzas con 728 y Guantánamo con 715.
Y crece la preocupación entre los cubanos por la acelerada propagación del coronavirus en el país. José Luis Ramos recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Las cifras de nuevos casos y fallecidos debido a la COVID-19 en Cuba siguen en alza, según los datos de la evolución epidemiológica actualizados diariamente por el doctor Francisco Durán. La periodista Miriam Leiva expresó su preocupación por la situación extremadamente compleja en el país.
Sí, es realmente muy, muy preocupante y el hecho es cómo se va a salir de eso. No solo lo que está pasando, sino la situación que hay, que ya lleva tiempo.
Leiva destacó que en la atención a la pandemia, los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de la salud se exponen a riesgo de infección.
Que además lleva mucho tiempo en esto. Hay algunos y muchos que han enfermado y ha habido hasta muertos. Y quiero decir que necesitan también reconocimiento social estas personas, porque hay quien ha tenido COVID y ha vuelto a trabajar y está trabajando.
Según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, el triunfalismo y la arrogancia que mostró el gobierno cubano en relación a la pandemia es una de las razones más importantes del fracaso que ha tenido para enfrentar esta situación.
Si hubiera habido un poco de modestia, si hubiera habido un poco de coherencia en darse cuenta que la ciencia es una cosa y la política es otra, pues yo creo que hoy estaríamos en otros números. Hoy Cuba está en las estadísticas mundiales entre los países que tiene un mayor índice de contagio, y eso es muy grave.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos, además de señalar la alta propagación de la COVID-19 en todo el país, comentó:
estamos ante una crisis grave que el gobierno no quiere reconocer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, bajo fianza y con cuatro delitos que pesan en su contra, fue liberada en Las Tunas Yolanda Carmenate, detenida desde el 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
Tras 24 días aislada y sin comunicación con su familia, fue liberada bajo una fianza de 3,000 pesos en moneda nacional la activista de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Yolanda Carmenate Fernández, que ya fue imputada de cargos y será llevada a juicio. El 11 de julio, en horas de la tarde, Yolanda fue detenida en la zona del gobierno municipal en la calle Vicente García, esquina calle Lora, donde gritó "Patria y vida" y "Abajo la dictadura".
De inmediato, el delegado del Ministerio del Interior aquí en esta provincia violentamente me condujo en compañía de uno paramilitar a pesar de mi estado de indefensión. El delegado me coge por la cabeza con intención de aplastarla. A empujones me penetra en el carro. Situación que esto provocó que me pasara casi alrededor de una semana, casi sin poder caminar.
Fue llevada primero a la tercera unidad de la policía y una hora más tarde trasladada para la unidad de instrucción policial al lado de la prisión provincial El Típico, donde había casi un centenar de detenidos asociados a las protestas.
Nos conducen a celda de castigo, en condiciones infrahumanas, en hacinamiento, cosa que me impidió la debida higiene, situación que me provocó la raquiña. Ahora estoy enfrentando este problema y sin medicamentos, no sé cómo voy a resolver esto. No nos permitían la comunicación con el exterior, incluyendo nuestros familiares. No hallaba qué hacer, creía que iba a infartar allá adentro.
Son 4 delitos los que pesan sobre la activista, que intentará contratar los servicios de un abogado, cuenta Yolanda.
Voy a ir a juicio por el delito de desacato, resistencia, propagación de enfermedades y alteración de orden público, solamente por ejercer mi derecho a manifestarme y a expresarme.
Yolanda Carmenate Fernández, de 64 años de edad, ya cumplió una condena de prisión de 2 años y medio por el supuesto delito de instigación a delinquir y pasó 14 meses, de ellos 7, en aislamiento en la prisión Veguita en Las Tunas, de donde salió por cumplimiento en mayo de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los activistas Francisco Rangel, Armando Abascal y Leidian Fuentes continúan presos en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas, donde también se hallaba el líder opositor Félix Navarro, quien se comunicó con su familia desde el hospital militar Mario Muñoz, donde fue ingresado positivo al COVID-19.
Desde la localidad matancera de Carlos Rojas, la activista Ania Zamora, esposa de Abascal, dijo a Radio Martí que será apelada la negativa dada al habeas corpus interpuesto días atrás por los 4 detenidos.
Bueno, ellos están detenidos desde el día 11. Primero los dábamos por desaparecidos porque estuvieron muchos días sin darnos información. Ahora en estos momentos se encuentran en el Combinado del Sur. Está Armando Abascal, Francisco Rangel y Leidian Fuentes. Los 3 son del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel. Abascal se comunicó con nosotros 1:08 el lunes. Nos dijo que está bien, que no le han dicho nada, pero nosotros el martes, mi hija Lizy recogió el habeas corpus que habíamos presentado y que fue denegado. Ahora estamos trabajando para hacer una reclamación, apelar. Francisco también se pudo comunicar con su familia y Leidian también se comunicó con su familia, lo mismo que están vestidos de 3. Y ahí me condenaron, que no tienen información sobre el proceso. Y está igual esperando el habeas corpus, que lo hicimos todo para ellos 4 y estamos ahora en ese proceso. Pero Félix Navarro es positivo a la COVID y está en el hospital militar Mario Muñoz. Ya hace como 5 días llamaron que Félix se comunicara con su familia. En 1 minuto que estaba bien, que no se sentía nada malo. Creo que fue el domingo. Le habían puesto 2 interferón. Los pacientes médicos que le dan a la familia, pero nunca explican bien cuál es la situación del paciente.
Y el opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en la noche del miércoles luego de pasar casi 12 horas detenido en la unidad policial de Cojímar, al este de La Habana.
Cuesta Morúa dijo este jueves a Radio Martí que cuando lo liberaron lo trasladaron en un auto patrullero a su casa, lo cual permanece bajo vigilancia policial.
Yo salía en la mañana a acompañar a era Lili Frometa, que tenía una visita solo de con Yuri Valle Rocas para dejarle algunas pertenencias, aseo, comida. Iba a acompañarla y saliendo de mi casa, la seguridad del Estado me detuvo. Me condujeron a la estación de Cojímar, acá en la zona de La Habana del Este. Estamos hablando de 9:30 de la mañana, ya alrededor de las 9 de la noche, más o menos, pues me liberaron y me trajeron a la casa. Eso fue todo, ¿no? No hubo interrogatorio. Estuve ahí detenido en una celda con otros detenidos que estaban de allí. Luego, a esa hora, pues me liberaron, 9 de la noche. A esa hora me trajeron ellos en una perseguidora a la casa, porque aquí a las 9 de la noche ya hay toque de queda, ¿no? Simplemente ellos te dicen, hoy no puedes salir, es la víspera del 5 de agosto. De hecho, hoy también tengo acá en la casa custodio policial, ¿no?
Bueno, seguimos con las noticias. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, detenido en el mes de junio por difundir en las redes sociales acciones opositoras, fue trasladado recientemente a la prisión combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista de la Lidis Frometa, así lo informó a Radio Martí.
Hoy hace 13 días que a Yuri no le permiten hablar conmigo. Entonces, el jueves recibí una llamada de un muchacho que supuestamente estaba con él en celda. Y a raíz de ahí, por las preguntas que él me hace y las cosas que me dice, yo me alarmo y es donde comienzo a hacer directa. Y aparece un represor después, horas después de las directas mías, acá en mi casa, el viernes, a decirme que Yuri había sido trasladado al combinado del Este, pero sin decirme más nada. El sábado me llama alguien que dice que era del combinado del Este, que era quien atendería a Yuri en el combinado, pero este alguien no me dio nombre, solo me dijo que podía ir hoy a llevarle la java a Yuri. Ya cuando llegué allí averiguando, efectivamente Yuri se encuentra en el combinado y hasta la semana que viene se acaba el aislamiento de él, que son 14 días, dicen ellos, en aislamiento. Le llevé aseo y la java normal, algunas cosas que permiten pasar. El abogado solo entró en contacto con Yuri personalmente una vez, posteriormente fue y revisó el expediente y se me ha hecho muy difícil verlo. Solo sé que él pidió una medida cautelar que ya debían haberle dado una respuesta y al parecer no se la han dado.
Tanto Valle Roca como el activista Ignacio Arias Martínez, detenidos días después durante un registro en la vivienda del comunicador, permanecerán en prisión provisional, según decretó un auto emitido por la Fiscalía en el que se les acusa a ambos de los delitos de desacato y propaganda enemiga.
Y la periodista independiente Luz Escobar informó este miércoles que sigue bajo un sitio permanente de la seguridad del Estado que le impide salir de su vivienda.
En un video publicado en su cuenta de Twitter, la periodista muestra este encuentro en la planta baja de su edificio con un supuesto agente de la policía que no se identificó.
A continuación les ofrecemos el audio de la conversación entre Escobar y el individuo preocupado por la grabación del incidente.
Todo bien.
¿Pudiera subir?
¿Por qué?
Hay mucha cobija afuera, no se está saliendo.
¿Hay mucha qué?
Cobija afuera. Es mejor que esté en su
¿qué COVID? Yo quiero salir. ¿Por qué no puedo salir?
Pudiera subir.
¿Pero por qué?
¿Usted sabe?
No, subir. Yo no sé. Yo no tengo ningún tipo de asunto legal. Yo nunca he visto un papel que diga que yo no puedo salir. Ustedes no traen nada nunca.
A ver, y está grabando con el teléfono. Además de...
¿Y a ti qué te molesta subir? Que yo grabe?
Pudiera subir.
¿Tú estás haciendo algo indebido?
Para nada.
Ah, entonces. A ver tu carnet, porque yo nunca te he visto.
Pudiera subir.
Déjame ver tu carnet.
Usted conoce. Pudiera subir.
¿Me enseñas tu carnet para yo hacerte caso? Porque yo no puedo hacerle caso a cualquier persona que saque aquí.
Si usted habla conmigo, no tiene problema, pero usted sabe que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Pudiera subir?
Nena, ¿tú necesitas un favor? Me lo das a mí. ¿Qué tú quieres?
No, yo no quiero nada. Yo quiero salir porque es mi derecho, pero él no me enseña su carnet. ¿Me lo vas a enseñar?
¿Pudiera subir?
No me vas a enseñar tu carnet. A ver, ya, en serio. No me vas a enseñar tu carnet.
¿Pudiera subir y después conversar?
No, yo voy a conversar, pero ¿por qué vamos a conversar?
Y 9 de los detenidos en Santa Clara a raíz de las protestas contra el gobierno esperan juicio en la prisión La Pendiente. La mayoría son jóvenes cuyas edades oscilan entre 19 y 23 años. Yolanda Huerga amplía la información.
El joven Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, de 23 años, está bajo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, tras participar en las protestas del 11 de julio.
Fue llevado a la unidad de policía, le dieron golpe, la familia todavía no lo ha podido ver físicamente, solamente le han permitido una llamada telefónica, a la madre solo se le ha permitido pasarle algo de ropa, algo de comida. Supuestamente el abogado ahora está pidiendo una nueva medida cautelar para él.
Dijo su hermana Yusli Gladys Mederos Ayala, desde Nueva York.
El día 16 le pusieron una medida cautelar, los están ajusticiando en grupos, a todos le pusieron la misma causa, pueden ser de 1 a 3 años, en dependencia de los cargos que ellos le han inventado, porque todos sabemos que en Cuba eso funciona así.
Junto a Rodríguez Ruiz, esperan juicio Armando Guerra Pérez, de 49 años, Jorge Gabriel Arruebarruena León, de 23, Luis Enrique Ulloa Jiménez, de 26, Luis Raquel Padín Lobo, de 37, Yaniel Chamizo Águila, de 30, Odelvis Alberdi Sotolongo, de 19, Surizaday Barroso Álvarez, de 22, y Julián Noel Moreno Castillo, de 50. Todos están acusados de desórdenes públicos, según reza en el auto de imposición de medida cautelar de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, pero el instructor policial amenaza a los familiares con imponerles a los detenidos otros delitos.
Los están acusando de promover las marchas, los están acusando de propagación de epidemia.
El Centro de Información Legal Cubalets, hasta el 3 de agosto, documentó 783 arrestados o desaparecidos en las históricas manifestaciones. De ellos han sido puestos en libertad bajo medidas de prisión domiciliar, multas o sin cargos 225. Quedan encarcelados 558, incluyendo 8 menores de 18 años, en desaparición forzada 45. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, Exilda, y como siempre agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las distintas plataformas de Radio Televisión Martí, y como siempre voy a tratar de leer dentro del tiempo escaso que tenemos para las noticias.
Que nos permiten las noticias.
Así mismo, pues voy a leer algún comentario. Por ejemplo, tenemos aquí a Odalis Cabeza, que dice: no entiendo nada, muchas noticias, pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los derechos humanos que no hacen nada por Cuba, que ya no da más en ningún sentido humano? Basta, ya hagan algo por Cuba. Alguien tiene que hacer algo, se está muriendo el pueblo. SOS para Cuba. Así lo ha escrito en nuestro Facebook Live Odalis Cabeza, y pues definitivamente hay que seguir reclamando que se ayude contundentemente, resueltamente al pueblo cubano. Por supuesto que hay que hablar, hay que seguir hablando, hay que seguir denunciando, pero hace falta también hechos concretos que ayuden de alguna manera a ese pueblo indefenso.
Así mismo, Karen.
Seguimos con las noticias. El joven activista Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazado por las autoridades días después de ser liberado tras participar en las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Su padre, el coordinador del grupo opositor Eliezer Porto, dijo este jueves a Radio Martí que Jonathan está en espera de juicio y que agentes policiales le advirtieron que no podía unirse a ninguna manifestación en contra del régimen.
El día 24, porque él no me quería decir nada, ¿me entiendes? Parece que ellos empezaron a intimidar y amenazar y eso. Y él me dijo que ellos lo habían cogido por allá, por estaba ahí en un CD deportivo que hay ahí, y de ahí ellos lo detuvieron, llevaron arbitrariamente detenido para la policía, para donde ellos tienen el grabatorio de la seguridad del Estado. Y ahí lo amenazaron, dijeron que no podía ir más a las manifestaciones, no podía salir más para acá y que tenía que estar excluido dentro de la casa, internado, preso dentro de la casa, no podía salir a ninguna parte. Y toda esta serie de amenazas que ellos hacen para que la persona coja miedo y no salga más a manifestarse en contra del régimen. Después de la manifestación, él lo detienen, él lo mete en un vehículo, en un ómnibus, y él se va del ómnibus. El día 13, creo que fue martes, ellos fueron y lo detuvieron en mi casa, a la mañana, a las 9 de la mañana, sin orden de detención, sin nada, y entonces se lo llevaron para la unidad de policía, y estuvo detenido 4 días en la unidad de la policía de Palma Soriano. Él lo tiene en restricción de salida, estaba con una medida cautelar en la casa, no puede salir de la casa en ninguna parte, y estaba bajo fianza, estaba en prisión domiciliaria, está preso en la casa ahí hasta el 10 de julio.
Y periodistas cubanos afirman desde la isla que las protestas contra el gobierno del 5 de agosto de 1994, aunque se toman como un referente de estallido popular, no se pueden comparar con las manifestaciones masivas del pasado 11 de julio. Amado Gil presenta un análisis sobre el tema.
El 5 de agosto de 1994, el hecho quedó en la historia como el maleconazo. Fueron cientos de personas protestando contra el gobierno en el malecón de La Habana. El pasado 11 de julio, fueron miles protestando en toda Cuba y pidiendo cambios. Es la primera gran diferencia cuando se comparan ambas manifestaciones populares, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Las diferencias son enormes. porque las personas que estaban manifestándose este 11 de julio, este domingo 11 de julio, eran personas que no estaban tratando de buscar una salida para abandonar el país. Eran personas que estaban tratando de cambiar el país. Eran personas que estaban pidiendo libertad, gritando no tenemos miedo, gritando patria y vida.
El 5 de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de cubanos fueron hasta una zona del puerto de La Habana con la idea de salir del país. Habían rumores de la existencia de embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Cuando la policía los dispersó, hubo una fuerte reacción y comenzaron las protestas con gritos de abajo Fidel, abajo la dictadura. El 11 de julio de 2021, dice la periodista Miriam Zelaya, se vivió un escenario muy distinto en toda Cuba.
Hay una diferencia muy grande. El 11 de julio de 2021 fueron movilizaciones espontáneas, masivas y además en todo el territorio nacional. Yo creo que eso sí marca protesta, rebeldía.
Zelaya afirma que ambas fechas tienen un común denominador, el descontento popular. En 1994 por el periodo especial, ahora por la crisis económico-sanitaria y humanitaria. Sin embargo, hay diferencias en la sociedad cubana de ambas fechas.
Estas otras generaciones no tienen absolutamente ningún compromiso con la llamada revolución, hace mucho tiempo muerta, ese cadáver insepulto que siguen sacudiendo todavía los medios oficiales. Y esa es otra gran diferencia. Estas nuevas generaciones quieren una Cuba democrática, quieren una Cuba diferente, quieren tener aspiraciones, quieren tener sueños.
Según se ha podido concluir, las protestas populares del pasado 11 de julio alcanzaron al menos 40 ciudades en toda Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, gracias Amado por ese reporte y vamos directamente al estado del tiempo. ¿Con quién más? ¿Qué? ¿Lázaro Domínguez?
El caballero del tiempo, así le decimos. Bienvenido, Lázaro.
Ay, gracias, qué alegría estar con Karen y con Exilda, wow, y también con Patricia y con Juanito. Bueno, Karen y Exilda, vamos al pronóstico del tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, en las regiones occidental y central. Las mínimas en horas de la madrugada de mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Karen y Exilda, el estado del tiempo.
Bueno, ahora vamos a noticias de Estados Unidos.
Sí, Karen, la Casa Blanca reiteró su mensaje a los inmigrantes de que no es el momento de venir a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista le preguntó a la vocera Jen Psaki si el presidente Biden pensaba que su plan de inmigración estaba funcionando, ya que los migrantes están llegando a la frontera en cantidades récord, a pesar del mensaje de que no vengan. La portavoz Jen Psaki. Ella dice que el presidente sigue transmitiendo a cualquiera que quiera venir a Estados Unidos que ahora no es el momento de venir. No es el momento de venir y tratar de llegar por migración irregular. Dice que quieren tener un proceso eficaz en el que se pueda solicitar asilo, donde se pueda solicitar un estatus legal. Señaló que la administración ha aumentado su inversión en áreas como el programa de menores centroamericanos, lo que permite que algunas personas presenten solicitudes desde dentro de su país para que no corran el peligro que conlleva llegar ilegalmente a la frontera y que todavía están trabajando para mejorar los procesos y un sistema que estaba roto cuando el presidente asumió el cargo. La vocera subrayó que hay una serie de factores que suceden en estos países de donde llega la mayoría de los migrantes, como la corrupción, la recesión económica y la persecución, y que la administración está trabajando para abordarlos también. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el director de la policía colombiana, el general Jorge Vargas, confirmó que fueron reactivadas 3 circulares rojas de la Interpol contra Iván Márquez, cabecilla de las disidencias de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
La Policía Nacional, la Oficina Nacional de Interpol de la Policía en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, ha reactivado 3 circulares rojas contra alias Iván Márquez por los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de personas. Esto para que los 196 países en el mundo que hacen parte de Interpol ubiquen y capturen a esta persona conocida como Iván Márquez. Le hemos pedido de manera formal a la Oficina Central de Interpol en Venezuela que ubiquen y capturen a alias Iván Márquez, que se encuentra en Venezuela, para ser extraditado a Colombia y responda por estos delitos. Estos delitos fueron cometidos entre los años 2001 y 2002. De igual manera, con investigación criminal de la Policía Nacional, se tienen ya órdenes de captura por ser el cabecilla criminal de la organización narcotraficante Segunda Narcotalia, que delinque entre Venezuela y la frontera con Colombia, por diferentes delitos, homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico, tráfico de armas, que también en los próximos días se convertirá en circular roja para ser ubicado en cualquier parte del mundo, en especial en Venezuela. De igual forma, le recordamos a la opinión pública a que nos ayuden a capturar a este peligroso delincuente. Repito, el gobierno de Colombia ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su ubicación y captura, y el gobierno de los Estados Unidos hasta 10 millones de dólares por delitos relacionados con el secuestro y el narcotráfico.
Y la oposición en Nicaragua rema contra el corriente para mantenerse en la contienda electoral frente al gobierno de Daniel Ortega, que busca inhibir a candidatos inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. Desde Nicaragua informa Daliano Caña.
Las opciones para que la oposición en Nicaragua se mantenga en la contienda electoral se siguen reduciendo significativamente luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca inhibir a candidatos ya inscritos ante el Consejo Supremo Electoral, lo que a criterio de Agustín Jalquín Anaya, ex fórmula presidencial de Daniel Ortega, agrava el ya cuestionado panorama democrático de Nicaragua.
Yo creo que ese es un objetivo, ganar con la mayor abstención posible. Bien, los partidos están haciendo su mejor esfuerzo, pero el hecho es que objetivamente el proceso electoral no está sirviendo.
La más reciente inhibición promovida por el gobierno sandinista fue contra la ex reina de belleza Berenice Quesada, inscrita oficialmente como candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad. Y si bien técnicamente el partido puede reemplazar a su candidata, a criterio de los analistas el proceso electoral se vuelve cada vez más viciado. En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que el objetivo del gobierno es asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que ocurran hechos que atenten contra la estabilidad del país.
Seguir asegurando nuestros derechos, derechos humanos, y precisamente por asegurar derechos que fuimos agredidos.
La lista de presos políticos detenidos por el gobierno desde el inicio del proceso electoral está compuesta ahora por 32 personas, y entre ellos se encuentran los aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaure, y ahora Berenice Quesada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, admitió el miércoles que no tiene elementos suficientes para valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, por lo que instó al régimen de Daniel Ortega a paliar la falta de transparencia con mayor información.
Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, dijo en rueda de prensa que en el sitio de internet del organismo, donde se reporta la situación por países y tendencias, no hay reportes de todas las naciones, pero Nicaragua está en blanco.
Bueno, rápidamente pasamos a noticias internacionales. Israel advirtió el jueves que está dispuesto a lanzar medidas militares contra Irán luego de un ataque con dron a un buque cisterna, acción que atribuye a Teherán.
El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, hizo las siguientes declaraciones en momento que Israel cabildea a los países en las Naciones Unidas para que respondan al ataque de la semana pasada al buque cisterna Mercer Street, que mató a 2 personas.
Estamos en un punto en que debemos iniciar acciones militares contra Irán. El mundo debe actuar contra Irán ya, dijo Gantz.
Estados Unidos y el Reino Unido también culparon a Irán, que niega haber participado en el ataque.
Bueno, y así, Exilda, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero. De verdad, qué alegría que estuvieses aquí hoy.
Un placer. Nos vemos estar mañana y con la audiencia de Radio Televisión Martí después de esta aventura. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros y especialmente en esta sección En Detalles. Hoy nos acompaña directamente desde Nueva York, Dani Rojo. Él es músico cubano, bueno, reside allá en Nueva York, y es hermano de Daniela Rojo, esta joven cubana que fue arrestada el 11 de julio, arrestada como tantos, arbitraria e injustamente, por salir a manifestarse pacíficamente a las calles de Cuba, que, bueno, la demostración pacífica en cualquier parte del mundo democrático es un derecho elemental de cada ciudadano. De hecho, tengo entendido que los medios oficialistas del régimen castrista allá en Cuba, pues a menudo transmiten protestas que se están dando en distintos países del mundo contra gobiernos determinados, y pues ellos muestran el derecho de estos otros ciudadanos de cualquier país de mostrar su descontento por X o Y, por la razón que sea. Esa es la forma del pueblo o de un sector de la población en cada país democrático de demostrar su descontento con alguna medida, con el gobierno de turno, y así lo ejercen en todos los países del mundo democrático, los ciudadanos, y en Cuba lo muestran como si estuviesen muy descontentos el resto del mundo, pero cuando en Cuba salen pacíficamente a protestar los cubanos de esta forma tan masiva como no habíamos visto en 62 años de terror de la dictadura castrista, bueno, pues el régimen lo que está haciendo es hostigar, reprimir, ha arrestado a cientos de cubanos arbitrariamente, juicios sumarios, los liberan, los excarcelan bajo fianza y en espera de juicio. O sea, todas estas arbitrariedades que se están viviendo en Cuba y que está viviendo el pueblo cubano y sus familias. Bueno, Dani Rojo, vuelvo a Nueva York, es el hermano de Daniela Rojo, que es una de estas jóvenes cubanas que fueron arrestadas y fue puesta en libertad bajo fianza hace apenas unas horas y está en espera de juicio. Tenemos a Dani ya en vía telefónica desde Nueva York. Hola, Dani. ¿Está Dani
siempre
por ahí?
Un placer.
A ver, repite eso porque no te escuchamos, estaba la comunicación un poquito defectuosa, pero ya, ahora sí. Dani, bienvenido.
No, saludando a tu audiencia, la de Martín Noticias, y siempre es un placer estar con ustedes.
Igualmente, Dani, has estado en entrevistas por otros motivos aquí con nosotros, porque eres un activista cubano desde Nueva York que siempre está denunciando los horrores de la dictadura castrista, pero en este momento, pues te tocó totalmente de cerca porque te tocaron a tu hermana, que es una joven madre que estuvo presa hasta hace algunas horas, desde el 11 de julio. Han pasado por mucho ustedes todos estos días, y ella simplemente, bueno, pues ella llegó a salir a manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura, pidiendo libertad, como tantos cubanos hicieron el 11 de julio, ¿o en qué estado estaba ella específicamente cuando fue arrestada?
Estaba prácticamente en lo mismo que salieron todos los jóvenes, a pedir libertad, a manifestarse, y me cuenta ella que pude hablar prácticamente unos minutos a su salida de la cárcel, ¿no? Con la alegría que tenía, esa emoción. Me contó algo así por encima, ¿no? Que fue detenida arbitrariamente por un grupo de oficiales, policías, mujeres que la arrestaron a la fuerza y la cargaron hacia un vehículo de esto de la policía. Le pregunté si la habían golpeado, esto con lo otro. No, no me golpearon, pero el arresto sí fue arbitrario y fue a la fuerza. Y fue precisamente el mismo día, el 11 de julio, ese domingo por la tarde, que la arrestaron. Prácticamente ya ella tenía como un seguimiento que le estaba haciendo la seguridad del Estado por su condición ya de haber hablado, de haber entrado a este mundo del activismo.
Ahora, Dani, ¿cómo fue liberada? ¿Qué pasó? Cuéntame esa parte. Después de varias semanas, sabemos que estuviste tú muy activo, pues denunciando esta arbitrariedad contra tu hermana. Sabemos que estuvo tantos días y los hijitos, pues extrañándola, obviamente, porque ella es madre de ¿cuántos niños?
dos niños, una niña de 4 y el mayor un varón de 7.
O sea, unos niños pequeños y se quedaron de repente sin su mamá solamente porque su mamá ejerció un derecho elemental, que es el de la manifestación pacífica.
Sí, así mismo es. Ella con sus dos hijos los tuvo muy jóvenes. Mi hermana tiene 25 años, cumple 26 en unos días. Prácticamente no pesa ni 100 libras. Ella es muy delgada, muy bajita de estatura. ¿Qué peligro le puede traer a un cuerpo criminal, totalitario, armado hasta los dientes? ¿Qué peligro puede traerle mi hermana eso? Nada, simplemente es toda la represión y parte de esta violación a los derechos humanos que existe en Cuba por 62 años. Yo, al saber la noticia que mi hermana estaba presa, mi otra hermana que vive en Miami, Tania, que también ha estado
muy activa
expresándose por acá, por los medios, sobre todo en Martín Noticias, nos empezamos a mover y gracias a la escritora cubana Zoe Valdés, que está en Francia, en París, contactamos a un abogado que está en Turquía, que se llama Kurtulus Bastimar.
Abogado internacional de derechos humanos.
Es un abogado internacional que ha participado en muchos procesos de libertad, de liberar a muchos presos de políticos y de conciencia. Muchos países como Europa del Este, el Medio Oriente, África, Kurtulus tiene una gran trayectoria en esto. Enseguida contactamos a Kurtulus. Kurtulus hizo un agreement con él para que tomara el caso de mi hermana, y él lo tomó y empezó a hacer los movimientos pertinentes, entre ellos acusarla en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros grupos de estos grupos legales que se encargan en el mundo de atender los casos de prisioneros arbitrarios y prisioneros políticos en países donde no se respetan los derechos humanos. Kurtulus enseguida hizo la notificación e hicieron la notificación allá al régimen, a la dictadura, y prácticamente eso tuvo la gran influencia que prácticamente en 24 horas avisan a la madre de mi hermana que la venga a buscar rápido. Fue que las autoridades en Cuba la mandaron a buscar a ella, venga rápido, venga a llevársela allá. Quiere decir que fue un proceso prácticamente rápido, se movieron y llegó la información y llegó la reclamación.
O sea, rápido cuando se les reclamó directamente y se les puso presión.
Se les puso presión. Soltaron a mi hermana por una fianza que se le pagó hasta el día del juicio. Pero ahora, bueno, tendremos que seguir este trabajo, este proceso judicial internacional por los derechos humanos a ver en qué situación puede llegar o no puede llegar ese proceso judicial.
Eso te iba a preguntar, Dani, ¿qué viene ahora? Porque sabemos, bueno, en Cuba, como siempre lo digo y lo repito, y a veces, bueno, pues estoy repitiendo, pero es que hay que repetir, señores, para que el mundo sepa la realidad que existe en Cuba, la realidad sociopolítica y económica que existe en Cuba, porque tenemos una dictadura de 62 años que se ha pasado todos estos 62 años invirtiendo recursos que no tiene el pueblo, los invierte en su propaganda falsa alrededor del mundo, y muchos aún están medio confundidos, medio equivocados con lo que es realmente la dictadura y el sufrimiento del pueblo cubano. Entonces, bueno, pues yo tengo que repetir que en Cuba no hay un Estado de Derecho, no hay separación de poderes, y por eso, ¿qué viene ahora? Porque se dice en espera de juicio, pero es un juicio totalmente arbitrario, injusto, innecesario, porque es una muchacha pacífica que lo único que está haciendo es pensar como tantos otros que están ahora mismo en espera de juicio en Cuba. Y estos juicios que no tienen garantías procesales de ningún tipo, ¿qué viene ahora bajo este escenario que, sabes, Dani, se está enfrentando tu hermana? ¿Qué están haciendo y qué es lo que viene?
Nosotros estamos reuniendo todas las pruebas, todas las evidencias, todo lo que se puede hacer, dárselo al señor Bastimar, al abogado Kurtulus Bastimar, para que él ponga esta moción en una Corte Internacional por los Derechos Humanos, que siga haciendo, él está haciendo su proceso. No lo sé de la A a la Z, porque son cosas legales en la cual yo no sé, él está haciendo su trabajo. Yo espero, confío mucho en esta justicia internacional, confío mucho en la verdad y en el poder jurídico que nos da Dios a todos, separado de la política, ¿no? Que él puede hacer su trabajo, no lo estamos presionando, pero él se está moviendo por estos medios, por estas vías, donde también tiene involucrado a distintos otros abogados y otros personajes legales que trabajan con él. Esperamos que él nos diga, pero en realidad No sé, porque si el gobierno es impredecible, no se sabe
claro.
ni la fecha del juicio, no se sabe qué tipo de defensa, no se sabe con qué tipo de condición mi hermana va a enfrentar ahora un proceso judicial, pues tampoco un abogado defensor tampoco hace, puede dejar saber no, en realidad qué es lo que está haciendo. En sí, se está moviendo sobre todo en diferentes grupos de derechos humanos internacionales, en diferentes medios de publicación, medios de transmisión de radio y televisión, en este caso Martín Noticias, que ha cumplido una labor increíble, no sé cómo agradecerles a ustedes lo que han hecho por mi hermana, la exposición que le han dado a este caso, es lo que podemos hacer.
Es lo que
ahora,
podemos hacer y lo que debemos hacer,
de
Dani.
En este caso, divulgarlo lo más que pueda para que el abogado Cultulo Bastimar pueda hacer su trabajo.
Exacto.
Muy satisfactoriamente.
Bueno, fíjate, voy a leer un comentario aquí de las personas que nos escriben, y como siempre agradezco muchísimo a las personas que nos ven y que nos escriben. Un comentario aquí en Facebook precisamente sobre estos muchachos que han estado desaparecidos, que han estado arbitrariamente arrestados y que muchos ahora se encuentran en espera de juicio, otros siguen arrestados y a los familiares a veces no saben ni dónde están ni en las condiciones que se encuentran. Fíjate, Cubanito Acosta dice en el Facebook Live: entre los detenidos falta un muchacho que se llama Juan Martín Chávez Pérez. Tiene 22 años de edad. Es de Sagua la Grande, donde lo detuvieron. No pudo ir ni a la marcha, ni siquiera llegó a la marcha. Y hace más de 3 semanas está preso en la pendiente. Su madre está aterrorizada. Tiene mucho miedo, por favor. Agréguenlo a esa lista de detenidos. Le digo a Cubanito Acosta, por favor, que se comunique directamente con nosotros si quiere hacer una denuncia más formal, y por supuesto que nosotros siempre investigamos pues las noticias antes de darlas a conocer, sacarlas al aire, y pues si se quiere comunicar con nosotros a través del mensaje, la mensajería de Facebook de Martín Noticias, o también le voy a pedir a mi productora Patricia Martínez en un ratico que me dé de nuevo el email que estamos teniendo para todas las denuncias, los videos, las cosas que quieran decir, nos pueden escribir ahí, nosotros nos ocupamos entonces de investigar y de dar a conocer más el caso, dar más voz a las personas dentro de Cuba, porque eso es importante, Dani, tú lo has vivido así, la presión es importante, lamentable y tristemente, y yo lo entiendo, muchas personas tienen miedo de hablar, personas que tienen a sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus primos, sus hermanos detenidos todavía en Cuba y tienen miedo a hablar, porque sí hemos sabido que las autoridades cubanas, bueno, pues han ido y les han dicho a algunos familiares que si hablan va a ser peor para esos familiares. O sea que yo entiendo el miedo que puedan tener de hablar. ¿Qué dices tú a estas personas, Dani, que como tú todavía pues tienen a familiares, seres queridos, seres muy cercanos, enfrentando lo mismo cárcel que estos procesos arbitrarios de la injusticia cubana?
Yo le digo a toda la comunidad cubana, dentro y fuera de Cuba, que pierda el miedo de hablar. Hasta ahora la única arma que tenemos en las manos nosotros es la palabra. No tenemos nada para combatir esa dictadura criminal. En este momento la palabra, no tengan miedo. Ellos, esto es un método de ellos que lo han empleado por mucho tiempo, de amedrentar, de chantajear, de hacer todo este tipo de cosas para que la gente toma miedo y no toma en cuenta un proceso, digamos, legal o un proceso natural de acusación. No, yo le digo a toda la comunidad cubana, dentro y fuera de Cuba, que hablen, acusen, digan por su nombre. No llamen más gobierno, llámenle dictadura, llámenle régimen.
Que por
no
definición más, lo
llámenle
es.
Llámenle dictadores, llámenlo por lo que son.
Lo que es,
que
sí.
Esa gente son lo que es. Una familia de crimen organizado en el poder, que solamente se aniquila aplicándole los sistemas de búsqueda y captura. Esta familia tiene en su poder todo el mecanismo represor, todo el mecanismo de divulgación, todo lo controla ellos. Tiene el sistema y tiene todo bien activado para amedrentar al pueblo, porque saben que este es el arma que tienen ellos para poder minimizar y poder acabar con la moral de los cubanos. Yo le digo a todos los cubanos, pierdan el miedo ahora mismo, hablen. Hablen, acusen, hasta en los centros espirituales, salgan a hablar por donde quieran. Que esto es lo único que nosotros tenemos ahora, acusar. No tengan miedo, que este es el momento de tanto hacer la lucha adentro como fuera de Cuba.
Dani, ¿qué mensaje le envías tú a la comunidad internacional respecto a lo que está ocurriendo en Cuba, que sabemos que hay una dictadura armada muy poderosa, que tiene el apoyo de muchos países, de varios países del mundo, mientras que tenemos un pueblo desarmado que lo único que está pidiendo es libertad, un pueblo que está sufriendo carencias absolutas de comida, de medicinas, hasta de zapatos, o sea, carecen de todo y así todo ha salido valientemente con su cuerpo y sus ideas a pedir únicamente libertad? Ha salido pacíficamente a pedir libertad, que es un derecho elemental de todo ciudadano en el mundo. ¿Qué le dices tú a la comunidad internacional frente a esta realidad que está ocurriendo en Cuba en estos momentos?
Bueno, prácticamente es lo que había dicho anteriormente. Primero, reconocer el sistema de Cuba como una dictadura criminal, que prácticamente tomó el nombre del comunismo simplemente para afianzarse, esconderse detrás de ese hombre, de ese nombre, para ellos cometer sus robos y sus crímenes. Esto simplemente es un grupo de delincuentes que está en el poder, que se le debe acusar y se debe apuntar como lo que son. No se le debe llamar más gobierno, ni se le puede llamar más sistema, ni nadie. Esto simplemente es una familia criminal, puesta que ha dividido la sociedad cubana por 62 años, la familia cubana la ha destruido, la economía, la ecología, ha destruido la cultura de Cuba, la historia, todo lo quiere borrar. Nosotros, la comunidad internacional, tiene que moverse hacia ese punto, hacia esa dirección. Primeramente, tomar las cosas por su nombre, tomar las cosas como son, acusarla en todas las cortes internacionales, acusarla ante todos los medios de publicación, todos los medios de difusión, seguir en todos los parlamentos, en todos los gobiernos, en todos, seguir acusando esa dictadura. Y yo creo que con la ayuda de la comunidad internacional podemos dar un paso de avance muy grande.
Así es, Dani. Fíjate que nuestra productora Patricia Martínez ha estado intentando durante varios minutos ya, y esto ha sido varios días también, que hemos tratado de contactar con Maridilegnis Carballo. De hecho, hemos podido contactar con ella, pero a la hora de llamarla, ha pasado aquí en vivo en este mismo programa, pues las líneas cortadas, las líneas muertas. No logramos comunicarnos con ella para que hable públicamente de lo que le está pasando. Ella es esposa del pastor Lorenzo Rosales, quien también fue detenido el 11 de julio, continúa detenido. Le negaron el recurso de habeas corpus presentado en la fiscalía. Y bueno, pues hemos tratado insistentemente de hablar y sacar aquí en este programa las palabras de Maridilegnis Carballo hablando sobre su esposo y la situación que tiene ahora mismo, que como he dicho, está preso arbitrariamente en Santiago de Cuba, y pues no lo logramos. Este es el país, Cuba, donde la dictadura controla absolutamente todo, la misma dictadura que te hostiga, que te reprime, que te agolpea y te lleva a la cárcel arbitraria e injustamente. Esa misma dictadura luego te corta las líneas de las comunicaciones, porque hay un monopolio de las comunicaciones, así como informativo, dentro de Cuba. Y bueno, esa misma dictadura es la que no le permite a estas personas hablar. Estas personas que muchas veces hemos entrevistado aquí también, a personas que han sido arrestadas arbitrariamente, les han dado golpes, los han golpeado, tienen dolor y tampoco tienen una medicina, una pastilla para poder aliviar ese mismo dolor debido a los golpes que les han dado la dictadura. Así es que, Dani, muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar antes de concluir esta entrevista?
Bueno, yo quiero agregarle a ti, Karen, y a todo el elenco de Martín Noticias, que ha dado un aporte tremendo a la causa de mi hermana, ha puesto este caso bien en una exposición increíble que mucha gente lo vio, mucha gente conoce. Mi hermana, satíricamente, cuando salió de la cárcel, yo lo estuve contando, hablé con ella por un par de minutos y le dije, te mencionaron en esta radio, te mencionó este periodista, te mencionó Jaime Bailey, te mencionó Karen Caballero, y me dice mi hermana, estoy famosa, y lo dijo así con una alegría tremenda. Entonces, el apoyo que me ha dado Martín Noticias, ustedes, ha sido una cosa que yo no sé cómo agradecerle, y prácticamente mi hermana ya hablará con usted y se lo agradecerá en persona.
Seguro gracias. Que sí, Dani, te agradezco por agradecer, pero realmente esto es algo que es lo que debemos hacer, que para eso estamos, es lo mínimo que podemos hacer, que es darle voz a las personas dentro de Cuba, que pues la dictadura está intentando silenciarlos, pero no puede ser así, tenemos que seguir, y por supuesto que aquí estamos, Dani, te lo he dicho en privado y te lo digo ahora también en público, estamos para cuando necesiten hablar, pues por supuesto que aquí estamos para ustedes.
Gracias, Karen. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios en el Facebook Live que nos están escribiendo. Como siempre, muchísimas gracias por escribirnos, por saludarnos y por seguirnos, escucharnos. Patricia, si me puedes decir el correo electrónico donde las personas pueden enviar, porque yo soy malísima recordando los nombres de los correos electrónicos y los nombres de las personas también. Ok, es soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com, ese es el correo electrónico a donde pueden comunicarse para hacer cualquier denuncia, para mandarnos cualquier video, información que necesiten que se dé a conocer. Nosotros hacemos la investigación, por supuesto, lo confirmamos todo y luego pues damos la información como debe ser para ustedes, para que estén informados y para darles voz, por supuesto, a los cubanos dentro de Cuba. Algunos de los comentarios que dice Caleb Ben Raciel, dice: necesitamos ayuda, una cosa dicen los medios y aquí es otra. Pues sí, o sea, lo que están diciendo los medios dentro de Cuba, por supuesto que es otra cosa, es lo que han dicho siempre, y pues por eso hay que decir la verdad y hay que informarse por diferentes vías con credibilidad. Dice Víctor Pérez, desde Eslovaquia, nuestro fraternal saludo para todos ahí en Radio TV Martí. Pues muchísimas gracias desde Eslovaquia. Sabemos que hay cubanos alrededor del mundo, estamos regados por todo el mundo, pues muchísimos hemos tenido que salir de nuestro país debido a la dictadura que existe allá, y pues sabemos que estamos regados por todo el mundo, pero nos unimos de esta forma, así que muchas gracias, saludos para ustedes. Y bueno, aquí está otro gran cubano, mi querido Tomás Cardoso, quien, bueno, pues presenta Cuba al día y da voz a los cubanos cada día, y siempre lo digo, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, Karen. Yo creo que, escuchando lo que estabas diciendo, yo creo que no hay prioridad informativa en el ámbito nacional que ninguna tiene la importancia que tiene el coronavirus en este momento. Están muriendo los compatriotas nuestros, el gobierno está mintiendo.
Así es.
Es una desfachatez absoluta. Tenemos testimonios de médicos, de especialistas que certifican pacientes que han estado en los diferentes centros hospitalarios, que han visto morir 10, 15, 20, 25 personas. Y el reporte que llega a Salud Pública, no sé si es responsabilidad del señor Francisco Durán, jefe de epidemiología de Cuba, o es lo que le dicen a Francisco Durán, pero no se corresponde a la realidad. Ya está comprobado que hay fosas comunes en varios. No están cremando a las personas, es falso. Le están poniendo una bolsa de polietileno por la parte superior y otra por la parte inferior, una chapilla, y así los entierran. Es un caos lo que hay en la realidad nacional. Y yo creo que, y vale la pena usar este mecanismo, como es el noticiero estelar de Radio Martí, yo creo que sin ser alarmista y acogiéndonos a la verdad, este es un momento histórico para Radio Martí, para poner en contexto lo que no están diciéndole allá a los cubanos. Hay que escuchar el testimonio de los médicos, de los enfermeros, es, que están en primera línea en centros asistenciales y no tienen con qué ni intubar a las personas. Mientras que un testaferro como Humberto López va a la Hacemos Cuba y dicen que todo esto es mentira, que es información. Están jugando con candela y esto se le ha ido el gobierno a las manos, y pueden morir miles de cubanos, lamentablemente, lo alerto aquí. Y de eso vamos a hablar hoy en Cuba al Día, precisamente,
claro que sí.
Seguir con los testimonios en primera línea de los cubanos que están ahí enfermos, diciéndole a su pueblo lo que las propias autoridades y los medios de comunicación en ese país no dicen. Y es tremenda irresponsabilidad. Y la historia les pasará la cuenta.
Claro que sí, Tomás. Tú en tu programa entrevistas a cubanos que te dan testimonio de lo que han vivido, lo que han visto, o sea, de primera mano.
Claro.
Es la información que está recibiendo.
Personas que están enfermas, que están hospitalizadas.
Que han sufrido en carne propia.
Que están sufriendo el COVID, que han tenido la pérdida de familiares. Ahí están los testimonios. No somos nosotros. Son las personas en primera línea desde dentro de Cuba, que con tremendo valor. Y por cierto, quería también hablar
algo de eso. Hay que resaltar.
Que es, las reglas sociales cambiaron este juego por completo. Ya sale el oficialismo desmintiendo algo y después aparecen 10 cubanos al poco rato y dicen: no es verdad lo que usted dice, y es que Canel es así.
Contando
así.
Su realidad, la que están viviendo y están sufriendo, en este caso muchísimos, lamentablemente. Pero bueno, en Cuba al Día, a las 2 de la tarde, tenemos todos estos testimonios de personas que están contando su realidad y que de esta forma, contando hechos, señores, yo siempre lo digo, no es una opinión, son hechos reales que están pasando, y en base a eso nosotros, bueno, pues decimos lo que está ocurriendo en Cuba en base a hechos reales, como los tantos testimonios que tiene diariamente Tomás Cardoso en Cuba al Día a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y por supuesto que te escucharemos como siempre. Muchas gracias.
Gracias, Karen.
Hasta pronto. Tiempo de los deportes, como cada día con nuestro Edemio Navas. Bienvenido, Edemio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Karen, el invicto cubano Jorge Jesús Romero va a culminar este fin de semana aquí en Miami su preparación con miras a su pelea de este 13 de agosto en Orlando. El muchacho cubano tiene 20 victorias, ha ganado 13 por la vía rápida y se enfrentará a Rodolfo Hernández Montoya, un boxeador del Distrito Federal en México con récord bueno, 30 victorias y ha ganado 28 por la vía rápida y acumula un total de 10 derrotas. Precisamente fuimos al gimnasio de Pita Roque y conversamos con este gran prospecto del boxeo cubano.
Ya, me siento muy bien, nos hemos preparado muy bien, como siempre, con mucha seriedad, y siempre dispuesto a entregar lo mejor de mí en esta pelea. El campamento ha sido muy bueno, ahora simplemente lo que estamos haciendo ahora es prácticamente rebajando, porque ya la parte fuerte se hizo en el entrenamiento, y nada, bien contento de poder venir y volver de nuevo.
Excelente trabajo con Peter Roque, que se encuentra acá. Buen trabajo tuyo en la preparación.
Definitivamente. Bueno, sabemos lo que Pedro Roque en los entrenamientos, sabemos lo que significa como entrenador. Aparte también tenemos a Alberto Ruiz, que también está trabajando mucho para este campamento, y los dos, la verdad, han hecho un gran trabajo para este tres.
Con ese récord que tiene Romero, el habanero, está cerca de un título mundial.
Definitivamente, yo creo que esa es la idea, ¿no? Ese es el sueño que tiene todo boxeador profesional, y la verdad que nunca me había sentido en mejores formas ni con mejores equipos. La verdad que ahora mismo yo creo que hemos reunido todas las cosas necesarias para lograr lo que estábamos esperando, que son llegar a los más grandes en el escalafón mundial.
No puedo faltar un saludo a Romero, a la afición cubana, por supuesto, ¿no?
Definitivamente, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, de tanta represión hay en mi país. Y nada, quiero mandarles un mensaje de amor y de fuerza al pueblo cubano, y que nada, y que sigan pie, que todo ser humano tiene derecho a la libertad.
Muchas gracias a Jorge Jesús Romero por sus palabras. Y bueno, Karen, hoy jueves el cubano Pedro Pichardo hizo historia. Ganó el triple salto a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona con un estirón de 17 metros y 98 centímetros. Pedro Pichardo, nacido en Santiago de Cuba, cubano de pura cepa, pero ciudadano portugués, ahora le dio a Portugal la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y el Houston se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, que anoche le ganó aquí en Miami el equipo de los Marlins, y los otros líderes, Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco, y Pito Abreu, que conectó otro jonrón. Mis amigos, más deportes con Papito Lacayo a las 6 de la tarde. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Kare.
Muchísimas gracias, Edemio, como cada día con la sección deportiva, todos los deportes en boca de Edemio Navas. Y bueno, pues así ya llegamos al final de esta hora de noticias. Como siempre, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Déjame ver si encuentro, antes me quedan unos segunditos, y siempre me gusta pues leer comentarios de las personas que nos escriben en Facebook, que como esto es un foro libre, bueno, pues todos pueden también poner su opinión, sea cual sea, y no se la vamos a censurar, que esa es la idea de la democracia, precisamente, que es lo que impide y censura el régimen castrista en La Habana. Dice Milagros Páez, Cuba, la gran prisión y el laboratorio del mal. Así es. Carmen Padrón Ramos dice libertad. Dice Marta Hernández, desde Cuba, saludos y gracias por la información. Desde Cuba, Marta, muchísimas gracias por seguirnos y por tener el valor de escribirlo ahí. De verdad que admiramos mucho eso. Y seguimos dándole voz a los cubanos, que para eso estamos. Y pues los cubanos necesitan y tienen derecho a hablar libremente y también, bueno, pues a progresar en libertad, que es lo que han estado pidiendo tanto tiempo. Muchas gracias, será hasta mañana, y que viva Cuba libre. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.